Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión especial del podcast. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y ahí al fondo se escucha alguien que pues no se la esperaba y no sabía qué iba a suceder. Pero no se preocupe, señor Erasmo. Usted está preparado y muy bien preparado para esta emisión. Porque hace un par de años hicimos la emisión de la temporada número 1 y bueno, ahora tenemos que pues terminar y llegar a la conclusión con la temporada número 2. ¿Sabe de qué show de Disney Plus vamos a estar hablando hoy?
No tengo idea, señor Pereira.
Obviamente de Loki.
Muy bien, muy bien. Ok, debo decir que entonces es una buena sorpresa porque así tengo mis cosas que decir.
Ah, perfecto. Entonces tengo preparada un poco de música. Vamos con la primer y larga melodía y ya regresamos aquí.
Ok.
Vamos.
She falls, and when she does, she says,
Bueno, ya estamos de regreso y después de una canción así de larga, pues este es un cover de la banda Hollis Brown, se titula Oh Sweet Nothing. Y bueno, la banda original que interpreta esta melodía es The Velvet Underground, de su álbum de 1970, Loaded. Esta melodía, obviamente la escuchamos, creo que es en el episodio número 5, cuando Silvi, saludos, está ahí en la tienda de discos y bueno, empiezan a pasar cosas extrañas. A mí me sorprendió, de hecho, la elección de la música, digo, me gustó mucho y también me sorprendió lo que sucedía, pero bueno, ahora que, bueno, antes de empezar por el final, pues tenemos que empezar por algún lugar. Y está un poco pues mezclado y raro, ¿no? Todo lo que está pasando en esta serie, pero bueno, empecemos por el principio. Esta es una serie, otra vez, pues es por Disney Plus. Se tardan un par de años en sacar la temporada 2. El creador es Michael Waldron y la música es de Natalie Holt. Y bueno, ya sabemos que toda la gente que participa, Tom Hiddleston, Eugene Cordero, Tara Strong como Miss Minutes, Owen Wilson, y bueno, ahora ponemos a Kei Hui Kwan como pues de las nuevas adquisiciones o integraciones a este gran equipo, a este gran cast. Y bueno, a ver, señor Erasmo, cuéntenos qué le pareció, así como a grosso modo, sin mencionar obviamente a mí, Sofía Di Martino.
Para nada, pero señor, no, bueno. No, fíjese, no fue casualidad que estuviera embarazada durante el rodaje de estas dos series, temporadas, señor Pereira.
Mejor cuéntenos y díganos, a grosso modo, ¿qué le pareció? No sé si, qué tanto compararla con la primera, pero bueno, ¿qué le pareció como, pues, digamos, la segunda parte de esta, pues, gran aventura que... supongo y creo, quiero pensar que fue un buen final para esta serie. Entonces díganos qué le pareció a grosso modo.
Ok, pues como comentamos hace ya algo de tiempo en la emisión que dedicamos a la primera temporada, pues sí es una conclusión aquella que te deja con ganas de descubrir qué demonios va a suceder con todo esto, y también tomando en cuenta que sirvió como una especie de introducción a esta fase del multiverso del MCU, y también vino a presentar a Jonathan Majors como Kang, que bueno, en su momento fue perfilado como el gran villano de las etapas 4 y 5, pues claro que dejó muchísimas preguntas sobre la mesa. Y bueno, pues sí, esas preguntas tardaron un par de años en responderse, y en ese transcurso igual ocurrieron un gran número de cosas al interior del MCU y también con algunos de los actores que conforman este elenco. En su momento, tomando en cuenta que se atravesó la pandemia, algo que se señaló es que al parecer hubo numerosos cambios en la primera temporada, sobre todo porque en los avances aparecían un número de escenas que terminaron por no ser utilizadas ni en aquella ni en esta. Entonces se barajó que quizá solo iba a ser una temporada, pero que por cuestiones de pandemia iban a tener que partirla en dos. Yo pienso que por allí hubo pues cambios considerables en la narrativa y precisamente por eso es que la deciden partir. Y pues sí, yo quedé muy entusiasmado con lo que estaba poniendo sobre la mesa Loki. Desafortunadamente, también en el transcurso de ese par de años ocurren muchas cosas desafortunadas al interior de este universo que yo creo que ocasionaron que mucha gente perdiera el interés por lo que fuera que esta segunda temporada tenía que contar. Tanto así que yo me esperé a que estuviera completa para verla y eso pues tampoco lo hice luego luego. Esta temporada también... pues es un poquito más corta, tiene solamente 6 episodios y pues mirándola así en un primer acercamiento, yo creo que también es evidente que se hizo, bueno, las dos yo creo que se hicieron con un presupuesto limitado porque en sí la historia transcurre en lugares muy específicos, pero yo creo que está todavía más marcado en esta segunda temporada porque casi no tenemos adiciones nuevas al elenco y siempre los estamos viendo en los mismos lugares y de hecho ya no estamos jugando con el concepto de multiverso como se hizo extensivamente en la temporada anterior, que yo creo que fue el mejor uso o la mejor presentación de multiverso de toda esa fase, pero desafortunadamente aquí ya no estamos encontrando nada que tenga que ver con las variantes de Loki, nada que tenga que ver con las variantes pues de prácticamente nadie. Nada más estamos viniendo a cerrar con algunos de los hilos argumentales que iniciamos en la temporada anterior. Algunos de ellos, ya dijo usted, pues sí, alcanzan su buena conclusión. Otros yo considero que no tanto, pero yo creo que esta serie, y ya llegaremos a eso, también deja sobre la mesa una tremenda oportunidad para este universo, sobre todo para arreglar un número de cuestiones que yo creo que en este momento les urge arreglar. Pero así en un primer vistazo, los primeros episodios me gustaron, tomando en cuenta que muchas cosas del MCU no me gustaron o de plano ya no las vi en estos 2 años que nos separan de una a la otra. Pues yo sentí que fue una especie de regreso a forma. Yo siento que fue como cuando fuimos a ver Guardians of the Galaxy 3, que dijiste, así se sentían estas películas antes. Al ver esta segunda temporada de Loki, dije, así se sentían estos shows. Y tomando en cuenta que muchos de los que siguieron fueron malos, y eso contribuyó a que tanto WandaVision como se sostuvieran como algo especial dentro de la plataforma Disney Plus, pues sí pensé, qué lástima que esta narrativa, esta calidad de argumento, pues mucha gente de plano ya no quiera venir a verlo, ya no le está interesada en saber cómo continúa la historia por todo lo que ocurrió en esos otros shows y en esas otras películas. Fue refrescante pues volver a encontrar a uno de los pocos actores veteranos que todavía les quedan al interior de esta continuidad, que fue Tom Hiddleston. También volver a encontrar a Sofía Di Martino como Sylvie, un personaje que, igual tomando en cuenta que el foco central de la fase 4 era el multiverso, yo pensé, es que tiene que aparecer en más lugares, ¿no? O también Jonathan Majors, que prometía muchísimo y nunca se terminó de explotar como villano en las películas. Bueno, yo creo que precisamente conscientes de todo eso es que dijeron, pues en vista de que estos personajes no despegaron como parecía que iban a despegar, pues tenemos que venir a concluir con sus historias argumentales aquí. Yo creo que tiene buenas ideas. El hecho de que sean pocos episodios ayuda a que la historia sea concreta y prácticamente no tenga relleno, aunque también hay un número de elementos que quedaron volando en la temporada anterior y que, pues, para desagrado mío, en realidad aquí ya no los exploran, ya no pagan, ya no van prácticamente a ninguna parte. Entonces, al mismo tiempo, aunque sí me gustó, también siento que esto fue una especie de control de daños y un epílogo de personajes que definitivamente no van a volver a utilizar.
Puede ser. Yo creo que usted está tocando varios puntos clave, sobre todo lo de la pandemia, y que pues al parecer esto iba a ser simplemente una temporada de 12 episodios, porque bueno, es una temporada 1, 6 y temporada 2, otros 6. No todos son tan largos como una hora, pero pues algunos son de 40 minutos, etcétera. Entonces parecía como que iban a hacer lo que han hecho con sus otras propiedades tipo Hawkeye y The Winter Soldier, y uno de esos otros también héroes o programas que estaban creando en el Inter, en lo que sacaban películas y para darle contenido a Disney Plus de Marvel. Otra cosa que usted está comentando es eso, ¿no? De que pues termina fase 3, empiezan a hacer todo este tipo de otras cosas después de Endgame. Y bueno, sí, como que la gente se empieza a desinteresar, como que empiezan a tomar otra dirección con las películas, otro casting, como que tal vez la gente se fatiga de que pues están sacando mucho contenido. Entonces como que pues empieza a haber un poco de desinterés. Pero bueno, diciendo esto y tomándolo un poco aparte, para mí esto termina siendo una buena conclusión. No sé qué tan buena hubiera sido si ponemos todo junto. Yo creo que me hubiera gustado más si hubiera sido, digamos, una temporada completa. Ahorita exploraremos más el por qué. Pero creo que termina en un buen lugar. Creo que no había otra manera de terminarla. Me gustó bastante el último episodio, así como también me gusta el último episodio de la primera temporada. Y otra de esas cosas que también me pareció interesantes y jocosas es que el primer episodio de la primera temporada y el último episodio de la segunda temporada, el título se titulan igual, Glorious Purpose. Es así como para darle vuelta al círculo. Entonces eso también es gracioso e interesante. Una manera interesante también de explorar el tiempo. Y también usted, como dice, tal vez es control de daños. Y tanto así que es control de daños que, pues bueno, ya hemos visto avances de lo que va a ser Deadpool y Wolverine. Y ahí donde también está la TVA. Entonces, pues el que la mencionen y el que digan que exista, pues parece ser que tal vez usted no está tan equivocado de los planes que van a tener que realizar o que llevar a cabo como pues como planes de contingencia. Aunque para mí la palabra recasting pues no es una palabra equivocada ni prohibida, yo no sé por qué no lo hacen. Todavía están a tiempo. Para, bueno, por lo menos Jonathan Majors, pero bueno, lo han hecho para otros personajes, entonces ¿por qué para él no? así como un villano Kang el Conquistador. Se me hace bien, o sea, tampoco es que a Thanos lo hubiéramos visto muchísimo. Se supone que una de las películas de Avengers, pues Kang va a ser también un personaje central y principal, así más como lo fue con Ant-Man y en The Wasp. Entonces, pues yo creo que habría manera, ¿no?, de explorarlo más, de ver otras versiones de él. Y pues nada más decir eso, ¿no? O sea, no decir nada, solamente es un recasting, se acabó. Pero bueno, dejando eso de lado y dejando que parecía así tal vez un poco control de daños, a mí me termina dejando satisfecho. Hay otras cosas que siento que van a ser difíciles como para gente entender o que les agrade. Y saltando ahí de entrada, creo que un problema grande que le encuentro a esta segunda temporada es que es como casi casi obligatorio que hayas visto la primera temporada, aunque sean solamente 6 episodios, pero la manera en que te explican cómo fluye el tiempo y las variantes y todas estas ramificaciones, etcétera, y lo que están tratando de reparar que rompieron al final de la sexta del sexto episodio de la temporada 1, pues yo creo que si quieres ganar nuevos adeptos, el entrar de lleno en la segunda temporada no te va a ganar nueva gente. Entonces, para bien y para mal, pues simplemente los fans son esa gente que viene de la primera temporada. Me parece bien que lo estén tratando de recuperar, de reparar. Y tal vez el plan era que Victor Timely tuviera un papel diferente y que tal vez se volviera un villano al final de esta segunda temporada, que tal vez se perdió en el tiempo y dijera pues regresaré, así como se los advirtió la otra versión de mí. Y entonces pues hacer este cambio de simplemente decir qué es lo que Loki se está, en qué se está convirtiendo Loki, pues tal vez funciona, tal vez no. Y otra cosa que a mí sí me gustó que funcionara y que hizo un cambio a la diferencia de la temporada 1, es que se vuelve más como una body movie, o una de parejas. De ahora no es pareja con Sylvie, ahora es con Morbius, como body cop. Entonces me agrada, ¿no? O sea, me agrada que también como que hacen ese par, y que bueno, incluimos a Obi como pues alguien, un personaje secundario que está apoyando mucho y donde pues la serie sí tiene mucho que contarnos a través de sus ojos. Pero sí, como usted está comentando, yo creo que para mí la primera temporada era más descubrir este mundo que era la TVA y qué es lo que estaba tratando de hacer Loki y pues su otro personaje Sylvie, que era otra variante. Y en esta era más control también de daños, pero de daños de lo que pasa al final de la temporada pasada. Entonces, a final de cuentas, sí me gusta, pero creo que había maneras mejores de contar pues la segunda parte. Y yo creo que le afecta para bien y para mal ese inter de 2 años entre que sale una temporada y la otra.
Sí, y de hecho, bueno, también el enfoque de las aventuras que estamos persiguiendo cambia, porque la primera temporada tuvo totalmente que ver con el multiverso y tenemos este episodio buenísimo en donde Loki conoce a todas sus variantes que han terminado en este limbo. Y pues da pie a una discusión interesante, ¿no? De cuál es la naturaleza de los Loki, y al parecer parte de ser un Loki es que siempre pierden y siempre van a terminar en este lugar. Y digo que es la más ambiciosa porque es la única que de verdad jugó con el concepto de multiverso, al grado de que vemos que Loki en un universo es Tom Hiddleston, en otro es una mujer, en otro es un niño, en otro es un cocodrilo, en otro es un señor ya más grande. Ninguna otra propiedad tuvo esa visión o esa ambición, y por eso yo creo que el concepto de multiverso quedó totalmente desperdiciado y casi casi reducido a escritura floja. O sea, quieres arreglar algo, inventar o sacarte algo de la manga, pues di que es algo del multiverso, y tantito peor si tomamos en cuenta cosas que planteó la segunda temporada de What If. Pero el enfoque de esta segunda temporada de Loki es el tiempo. Aquí ya no estamos entrando a otros universos, estamos viajando en el tiempo. Y a ratos a mí me recordó muchísimo la película de Tenet por la manera en que están enredando la trama, porque en algunos episodios ocurren algunas cosas que dices, ¿a dónde se ¿por qué ocurrió esto y a dónde se supone que nos tenga que llevar? Ajá, y ya que terminas de ver los 6 episodios, dices, pues sí, realmente es una conclusión satisfactoria. No la creo, yo creo que la no es la que nadie estaba esperando, porque al final los personajes caen en la cuenta, o bueno, al menos Loki cae en la cuenta de que es una situación que solo tiene una salida. O sea, por más que igual que en Groundhog Day, por más que lo está repitiendo para tratar de arreglarlo, se da cuenta de que no puede. Entonces hay ciertas cosas que forzosamente deben ocurrir y ciertos sacrificios que forzosamente deben tomarse. Entonces yo creo que todo eso juega a su favor. Creo que no es tan buena como la primera temporada, pero eso no significa que esté tan mal. Al menos yo creo que con esta, sumando estas dos temporadas, podemos decir que Loki es el mejor show de Marvel en Disney Plus.
Sí, totalmente. Pero bueno, yendo por partes, ¿qué le pareció más que la segunda parte fuera más Loki con Morbius que
Morbius? Morbius es otro impresentable.
Morbius, sí, perdón. Es verdad. Morbius. ¿Qué le pareció que fuera más el enfoque con él, con Morbius, que la primera temporada con Sylvie? Porque obviamente se ve un cambio. Y digamos que si uno ve las dos temporadas de corrido, como que empieza a ver como ese tipo de inconsistencia. A la vez, como que también tiene razón, porque pues en el episodio 6 se terminan peleando, pero de todas maneras como que parece que hay una conexión, como que hay una química ahí que no sabes qué va a pasar. Que como que se desvanece en la segunda temporada, como usted está comentando. Y no sé si, digo, a mí me gustan mucho las interacciones y que estén trabajando juntos siempre Loki y Mobius. Pero bueno, ¿qué le pareció ese cambio de enfoque entre la pareja con la que iba las aventuras Loki?
Ok, debo decir que no me encantó, porque algo que se encargó muy efectivamente la temporada anterior de venderte es precisamente ese romance que existe entre Loki y Sylvie, que es algo que termina prometiendo mucho al final de la primera temporada y aquí de plano no se explora. Sí siguen sintiéndose como, se sienten como esos novios que se pelearon, ¿no? Y se vuelven a encontrar después de cierto tiempo y no saben ni qué decirse ni saben cómo comportarse. Pero ese factor se elimina por completo de la mesa y efectivamente nos quedamos con Mobius al lado de Loki. Y aquí exploramos un poquito más sobre quién es en realidad este hombre y también quiénes son los otros agentes al interior de la TVA. Lo cual a mí en su momento me puso a pensar, quizá Sofía Di Martino ya no estaba tan disponible para grabar esto como lo estuvo en la primera temporada. Bromeaba antes que da la casualidad de que durante el rodaje de las dos está embarazada y da a luz. Entonces yo quiero suponer que en esta quizá están un poquito más cercanos a este momento a la hora de grabar y pues ella sencillamente no puede comprometerse tanto. Entonces, aunque sí la vemos en casi todos los episodios, no la vemos tanto. Y pues así digamos es que al final ya nada más nos viene a presentar su epílogo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este personaje? Pero a fin de cuentas me gustan las interacciones con Mobius porque supieron hacer un buen personaje con Owen Wilson y en sí el elenco termina teniendo pues muchísima química. Entonces digamos que no le afecta tanto la ausencia de Sofía Di Martino, si bien pues creo que muchos nos quedamos con la idea de que nos estaban dirigiendo hacia una narrativa, pero terminan llevándonos por otra totalmente distinta. Ahora también, pues yo insisto, después de haber visto la primera temporada, esperaba que estos personajes, si no aparecían como parte central de los elencos de las películas de fase 4, yo pensé, pues es que es un concepto tan grande y tan ambicioso este de la TVA, que bien podrían cruzarse con ellos en algún momento, ¿no? Si no con Tom Hiddleston, que obviamente te va a cobrar carísimo el cameo, pues sí con Sylvie o sí con Mobius, sí con alguien más, pero desafortunadamente es algo que termina por no ocurrir. Y juega dentro de lo que cabe un poquito para bien para los personajes, porque digamos que nunca tuvieron tiempo de echarlos a perder. Y digamos que están llegando a una conclusión satisfactoria, que es algo que otros personajes dentro del MCU no han tenido. No han sabido cuándo retirarlos, o en su defecto, no han sabido tampoco cómo retirarlos.
De hecho. Y bueno, desde un principio, bueno, desde el inicio del primer episodio vemos a un nuevo personaje que es Ouroboros, Obi. Que está interpretado por el ahora ya famoso y recién pues renacido como Ave Fénix Kehui Kwan, después de Everything Everywhere All at Once. ¿Qué le pareció ese rol? Porque pues digamos que básicamente después de Loki y Mobius es él el que tiene más tiempo en la pantalla en esta temporada. La verdad, como usted dice, esos tipos de control de daños y ese otro tipo como de cosas que no sabían que iban a hacer, yo creo que se esperaron hasta el último segundo para contratar. Yo creo que alguien más iba a estar en ese rol.
Estoy casi seguro que sí.
Dijeron, no, este se hizo famoso, ofréceselo a ver si lo quiere aceptar. Y obviamente dijo que sí. Digo, yo creo que le queda muy bien, pero no sé. Dígame usted sus impresiones de este personaje, porque quiero como que también obviamente después explayarnos un poco acerca de la temática y de todo lo que pues tiene que él hacer a través de todos estos episodios como para resolver el problema.
Pues me gusta su inserción, porque a fin de cuentas nos están planteando antes que esta es una organización muy grande y que cumple una función muy específica y al mismo tiempo una labor pues titánica. Entonces claro que tiene que haber muchísima gente trabajando aquí, y digamos que aquí ya estamos encontrando a alguien que es como el gran técnico de la organización, ¿no? Que se nos dice es quien escribe este manual de la TVA que cargan los agentes, pero al parecer muchos no lo han leído completo en realidad. Y también me gusta que en sí estamos explorando a este personaje en distintas etapas de su, pues no de su vida, pero sí de su existencia, ya que pues Loki está viajando por el tiempo, entonces lo vemos en el tiempo presente cuando ya escribió el manual y lo vemos cuando no lo ha escrito, y creamos ahí una especie de paradoja, porque en realidad solamente lo escribe porque Loki interviene para llevarle la información que lo llevara a escribirlo. Eso me gustó mucho. Yo sí sentí que la adición de este actor, Kihui Kwan, fue algo muy de último minuto, porque pues él se gana el Oscar de esta película que usted mencionó, y casi inmediatamente lo agregan con bombo y platillo al elenco de Loki. Entonces me puse a pensar lo que usted dijo, este personaje lo interpretaría alguien más o en su defecto no existía y lo metieron así de último minuto. Necesitamos explotar el momentum que trae este señor y ponerlo aquí. Hace un muy buen papel. Creo que es un personaje muy simpático, muy divertido y que tiene su propia personalidad, y precisamente por la manera en que él lo desarrolla, la manera en que se conduce, pues claro que le terminas comprando que es alguien que, de nuevo, no entiende el tiempo como lo entendemos nosotros, porque a fin de cuentas, al parecer ha existido mucho tiempo y se ha metido con mucha profundidad en el tema. Entonces, sí es una adición bienvenida. Sobre todo me gustó que supieron qué hacer con él. O sea, no es un cameo glorificado. O sea, sí es un personaje que viene a jugar un papel y lo necesitan porque tienen una crisis en puerta, literalmente. Y pues todo apunta a que él es quien debe tener la solución. Pero como descubrimos más adelante, pues el único que ha tenido la solución todo este tiempo en sus manos, de nuevo literalmente, es Loki. Así que pues sí, muy padre el personaje.
Sí, así es. Y bueno, la existencia de la TVA obviamente es como para proteger la línea sagrada del tiempo, y cuando empieza a haber variantes, lo que hace esta organización es ir y pues básicamente encontrar a esos eslabones que se están desviando, tomarlos y llevarlos aquí a esta organización y básicamente desintegrarlos, destruirlos y así destruir también, bueno, no solamente destruirlos a ellos, pero también destruir esa variante o esa ramificación que se está haciendo de la línea sagrada como para mantener un equilibrio. Nadie sabe exactamente cómo eso fue creado, pero dicen este es el trabajo y esto es lo que tenemos que hacer. Al final de la temporada, de la primera temporada, básicamente lo que hace Sylvie con muchos de ellos es abrirles la mente y decirles, no, es que mira, no es simplemente que estas ramificaciones pues sean nada, o sea, hay gente que vive ahí, hay gente que se desarrolla ahí, hay nuevos mundos, nuevas cosas sucediendo. Entonces, ¿por qué no darles el derecho como que de existir y de pues ser o de tener esa vida alterna que están teniendo en esa ramificación? Y un tema que no termina explorando en la temporada 2, yo creo que por también falta de tiempo y lo hacen brevemente, creo que más en un episodio, es el ver esta división que existe entre algunos generales, que ni te decían que había generales antes, pero en esta organización que te dice, bueno, es que algo pasó con esta variante Loki, que vino a deshacer todo y vino a quitar a toda la gente que, digamos, estaba como que corriendo, que vino a quitar a Ravonna, a Renslayer, y también Miss Minutes, que ellos se fueron y no están. Entonces dice Loki que esto es lo que está pasando y que tenemos que dejar que las ramificaciones existan. Y no terminan de explorar estas secciones, estas divisiones, estos grupos que dicen, bueno, no le creo. Y yo creo que la TVA está formada por una razón, y la razón es mantener la línea temporal sagrada. Así es que tenemos que deshacernos de estas ramificaciones. Algunas veces como que quiero darles la razón por todas estas situaciones que pasan después de que pues es muy difícil estar controlándolas, porque se supone que literalmente como que explotan, o sea, como que hay demasiadas ramificaciones en un punto que el sistema que estaba protegiendo He Who Remains pues se desestabiliza. Y bueno, pues algunos de estos generales, algunos de estos Foot Soldiers pues toman las cartas por su propia mano, o sea, ellos van y destruyen algunas de estas ramificaciones como para tratar de controlar lo que está pasando con la línea sagrada. Pero pues, ¿qué le parece eso de que también existen este tipo de divisiones y que como que te hace preguntarte lo que estaba diciendo He Who Remains al final del último episodio de la primera temporada? Si te deshaces de mí, van a venir más de mí, y aparte vas a crear enormes problemas con la línea temporal, con la línea principal, la línea sagrada que debes de proteger.
Sí, bueno, yo creo que es interesante explorar esta faceta de que al romperse la línea temporal sagrada, bueno, efectivamente hay una escisión. Hay quienes dicen debemos conservar la TVA y que persiga el propósito para el que fue creada, y a otros les entra una especie de crisis existencial, ¿no? De, bueno, es que entonces quiere decir que he vivido engañado y no soy un agente de la TVA, sino que soy una variante que quedó atrapada dentro de este sistema y me obligaron a cazar a otras variantes como yo. Entonces, yo bien pude haber sido yo la víctima de esta TVA. Sencillamente, yo soy uno de los que terminaron formando parte de este sistema. Desafortunadamente, creo que es un concepto igual ambicioso y amplio que no da tiempo de desarrollar gran cosa, porque esta facción de generales que se pelean entre sí, pues en realidad ese conflicto se resuelve en un par de episodios de una manera pues un poquito conveniente. Tanto así que te preguntas, ¿realmente era necesario incluir esto? Yo pienso que quizá esta era una de tantas ideas que los escritores tuvieron desde la concepción de la primera temporada, y al cual se aferraron y dijeron, no, pues es que efectivamente es un concepto llamativo. Necesitamos explorarlo de alguna manera, aunque sea durante poco tiempo. Quizá tenían la idea de que este sería un show más largo. Quizá pensaron que les podían dar luz verde a una tercera temporada en donde pudieran seguir contando este tipo de historias, pero de última hora les dijeron, ¿sabes qué? No, tienes que terminar tu historia en estos 6 episodios. Y como ya tenían a los personajes y los actores, dijeron, bueno, pues ni modo, hay que meterlos allí, que hagan su chiste, pero lo vamos a resolver muy pronto. Precisamente por eso da coraje que la etapa 4 del MCU haya sido lo que fue, porque pudieron haber explorado todo este tipo de cosas. Así es. Desafortunadamente no lo hicieron, y tienes ejercicios tan flojos como pues la película del Doctor Strange, en donde en todos los multiversos el Doctor Strange es Benedict Cumberbatch, Nunca se atreven a jugar con el concepto como lo hicieron aquí, ni a explorar pues todo este tipo de dilemas y dramas existenciales que ocasiona la caída de la TVA. Me hubiera gustado que lo exploraran más. Pues sí, creo que puede volver a explorarse, probablemente, pero en definitiva creo que será muy difícil tomando en cuenta que ya están empezando a encaminar esto en otra dirección y que tomando en cuenta también ciertos eventos que se dan en la vida real, pues como que en este momento Marvel quiere alejar esta narrativa lo más posible de lo que tenga que ver con multiversos.
Sí, 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 pero como usted dice, como que no hay un gran enfoque por lo que sucede al final de, por ejemplo, de su película favorita del 2023, The Marvels, y donde termina esta Rambo en otro lugar. Uh-huh, uh-huh. Y sí, también así lo que está pasando, pues, por ejemplo, en este show. Y bueno, ya comentamos, ¿no?, con lo que está pasando con Jonathan Majors, etcétera. Pero bueno, ya veremos a dónde van. Yo creo que deberían seguir su curso y, como le digo, hacer recasting y enfóquense y basta. O sea, ya no traten de sacar 3-4 series al año y 3-4 películas. Háganle como antes, saquen tal vez un par de películas, y si quieren contenido para su servicio de streaming, saquen tal vez un par de shows y se acabó. Pero bueno, ya veremos eso. Otra cosa que, pues, no sé a usted qué le gustó tanto o muy poco, pero también esos otros personajes como B-15 y otro y los demás, que pues eran muy muy terciarios o cuaterciarios en la primera temporada, y que como que ahora hacemos un pequeño equipo y como que queremos que enfocarnos un poquito más en ellos, como que hace al cast, como usted dice, es limitado el cast, pero como que los ponemos a hacer más cosas. Y yo creo que eso está bien, porque también estamos obviamente limitando el presupuesto y la cantidad de personas que tienen que haber, pero pues yo creo que eso no le pega tanto a la historia que terminan contando. Yo creo que está bien, porque como usted está comentando, por ejemplo, con Obi, que para mí casi todos sí tienen algo que hacer también en esta segunda temporada, y yo creo que en lo que cabe estuvo bien hacer eso de enfocarse a un cast pequeño, pero a todos tenían algo que hacer.
Sí, efectivamente aquí tratan de emplear un poco más a estos personajes que no dieron tanto en la primera temporada. Yo creo que en parte porque quizá tenían la idea de algunos de estos acontecimientos explorarlos a través de personajes nuevos, pero tomando en cuenta que casi no hubo adiciones nuevas a este elenco, dijeron pues ni modo, usa a los actores que ya tienes. Que a fin de cuentas pues es padre explorar eso, porque al menos brevemente te dan a entender quiénes eran estas personas antes de que se incorporaran a la TVA. Y por ejemplo, en el caso de B-15 es muy sorpresivo que era un ladrón de bancos. Entonces, pues es interesante ver que He Who Remains los fue agarrando de donde pudiera, y sobre todo como que se enfocó en agarrar a personas que quizás si tuvieran esa necesidad de desaparecer de su respectiva línea temporal, pero otros, como Mobius, pues en realidad terminan lamentando mucho esto que ocurre cuando descubrimos que en realidad él era un padre de familia que de hecho vendía ya se me olvidó que era lo que vendía en Sears, era, creo.
¿Quién? ¿Mobius?
Ajá.
Jet skis, tenía su propia tienda de jet skis.
Ándale, sí, que vendía los jet skis, que es algo que mencionan en la temporada anterior, de que al parecer le gustaría tener una jet ski, y pues aquí descubrimos que él efectivamente las vendía. Y él, cuando descubre eso, que lo apartaron de su familia para que se incorporara a la TVA, como que dice, chin, ¿no? O sea, es algo terrible. Yo hubiera preferido quedarme con mi familia, ahora que recuerdo que tuve una familia, a venirme a pues perseguir todo este tipo de aventuras, y dentro de lo que cabe es también perfilarte hacia ese final feliz que esperas tenga el personaje en su momento.
Así es. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa para traer la segunda melodía que preparé para esta emisión especial, y regresamos pues ahora sí a entrar de lleno en lo que viene siendo el final y las cosas que sí nos gustaron mucho y las cosas que la verdad no nos gustaron de este show. ¿Qué le parece?
Muy bien.
Bueno, ya regresamos. Estamos de regreso, acabamos de escuchar al dúo que se llaman The Last Internationale. Este fue un cover de la canción titulada Cosmic Blues. La intérprete original es Janis Joplin, de su álbum de 1969, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. Y bueno, eso se escucha creo al final de uno de los episodios, creo que del último episodio, de hecho episodio 6. Y bueno, ahora sí, podemos entrar en las cosas que sí nos terminan gustando y que no nos gustaron de la segunda temporada de Loki. De las cosas que me gustan y a veces no, es esta habilidad que está desarrollando Loki de viajar en el tiempo. O al principio pues es algo como que él no entiende por qué está pasando, pero a mí me gusta porque le da un poco, lo hace que genere un poco de intriga. No sabes exactamente pues dónde está él terminando aterrizando. Y qué bueno que te explican brevemente que a veces va al pasado, a veces va al futuro. Y que en algún punto él lo puede como que controlar. Eso me termina al final gustando, de que él básicamente puede, pues, como usted dice, ¿no? Tipo Groundhog Day. Casi repetir el día, pero más que repetir el día, él puede simplemente viajar a algún punto en el tiempo y digamos que revivir, o bueno, como que saltar él mismo, y si él existe en ese punto, pues como que no es que se creen dos versiones, sino como que se juntan, algo por el estilo. Y la otra cosa que no me gusta de eso es todas estas paradojas que usted está comentando, como que crean muchas paradojas de, bueno, es que Obi le enseñó a Timely, pero Timely le enseñó a Obi, pero Loki hizo que esto pasara para que Obi inventara estas Time Pads, bla bla bla. O sea, como que no sé, como que son demasiadas paradojas, como que tienes que aceptarlas. Y si eres alguien que te gusta la ciencia ficción, es algo pues un poquito difícil de digerir, aunque también me gusta, creo que es el episodio 5 que se llama Ciencia y Ficción, donde te dicen, bueno, es que hay algunas cosas que tienes que verlas como ciencia y otras cosas que las tienes que ver con como ficción. Y que la ciencia creo que es el pregunta por el por qué, no, perdón, el qué. Y la ficción se pregunta, o sea, la respuesta que tienes que hacer es el por qué o el por qué sucede algo, ¿no? O sea, no cómo con la ciencia, sino el por qué está sucediendo. Entonces, como que tratan de hacer que el espectador, la persona que está viendo el programa, pues acepte lo que pasa. Y bueno, ya subiéndonos a eso, y yo creo que funciona. Y no creo que hubiera otra salida u otra manera de poder terminar este programa si no fuera de esa manera en que él puede viajar y controlar la manera en que él puede viajar sobre el tiempo.
Sí, y esta cuestión de que él pueda saltar en el tiempo, pues es lo que nos viene a resolver ese misterio que se queda al final de la primera temporada, en donde pues se encuentra una vez más en la TVA, pero nadie lo conoce, y encima tenemos esta gran estatua de Kang. Aquí nos explican que en su momento la TVA pues sí estaba consciente de que era una organización creada por Kang, y posteriormente es cuando inventa estos guardianes del tiempo, que nada más eran unos animatrónicos, pues digamos que para borrar su huella. Algo que me gusta es precisamente el papel que juega He Who Remains todavía en esta segunda temporada, que es como un espectador, que descubrimos que es alguien que tenía planeado absolutamente todo esto. O sea, él en todo momento encauzó los eventos a que pues la línea temporal se rompiera, a pesar de que se supone que él la estaba cuidando precisamente para que no aparecieran sus variantes. Aquí descubrimos que él se encargó de que, sin importar lo que estos personajes hicieran, la línea debía romperse y la TVA debía ser destruida. Eso me gustó. Algo que no me gustó es mucho de lo que tiene que ver con el destino de Sylvie después de la primera temporada. Y es algo que se presentó como tal en los avances de esta segunda, que es el hecho de que está trabajando en un McDonald's, al parecer en los años 80 o en los años 90. Porque bueno, el hilo argumental de Sylvie en la primera temporada es que toda su vida ha estado huyendo de la TVA y por eso los odia, y por eso mata a He Who Remains cuando Loki le advierte que hacerlo va a traer un gran número de problemas. Entonces, digamos que ahora que es libre de la TVA, pues ella quiere perseguir una vida ordinaria. Y su vida ordinaria consiste en pues tener un lugar donde vivir, tener un empleo en el McDonald's y volverse una especie de melómana. Y pues va seguido a la tienda de discos y demás. Pero yo siento que toda esta línea argumental de su vida ordinaria no va a ninguna parte. Y el hecho de que esté trabajando en un McDonald's pues es nada más un product placement, y totalmente irrelevante, porque McDonald's no juega ningún papel en esta historia. Bien pudo haber estado trabajando en Popeye's Chicken, en Burger King o en el que sea, o inventarse un restaurante de hamburguesas X que claramente fuera McDonald's, y ya se evitaban ese problema. Pero aquí es evidente que fueron a tocar a la puerta de Ronald y le pidieron dinero. Pues por eso Sylvie está trabajando allí. Yo creo que hicieron falta un número de chistes que tuvieran que ver con McDonald's, ¿no? Incluso así como quizá burlarte de cómo cambia la percepción de McDonald's en este punto y cómo va a cambiar en el futuro, o cómo es el restaurante en este punto y cómo van a ser esos restaurantes en el futuro, qué sé yo. Es un elemento que no fue a ninguna parte y no lo explotaron pues para nada. De ahí en fuera, pues igual creo que es padre. Bueno, por un lado es padre que, pues si Sylvie ya es como que se olvidó de todo este problema, e incluso se lava las manos y dice, pues sí, o sea, yo maté a He Who Remains, yo rompí la línea temporal, pero no me interesa arreglarla, porque a fin de cuentas yo no le debo nada a nadie. Digamos que yo fui una víctima todo este tiempo. De hecho. Pero digamos que es muy por la fuerza que terminan regresándola a esta misión. Y también tomando en cuenta que nunca retomamos este romance que empieza a desarrollar con Loki, pues igual, digamos que el personaje ya no es tan grande y ya no es tan interesante como lo fue antes.
Sí, exacto, que eso como que literalmente lo dejaron caer y lo dejaron perderse sin explicación alguna. Ok, como que entiendo que terminan enojándose entre ellos, pero nunca te explican, o nunca tienen un momento donde dicen, ok, eso que pasó fue como que lo que nos termina separando y ya no hay manera de remediarlo. Uh-huh. No sé, se me hizo extraño, se me hizo como que algo
yo
podían
haber
solucionado.
Yo pensaba que mínimo Loki uh-huh. quiera hablar sobre eso.
Exacto. Y como solucionarlo, no solucionarlo en el sentido de vamos a estar juntos otra vez, pero como que cerrar ese episodio de su vida, pues solamente hablándolo, y podría haber sido una conversación de 5 minutos y se acabó, pero pues ni eso sucede, entonces eso se me hace extraño. Uh-huh. Una cosa que creo que me termina gustando es que no, en sí no hay, o usted dígame si no lo cree así, pero para mí en sí pues no hay en esta temporada un villano, simplemente hay un problema que hay que solucionar. Porque ni Renslayer está ahí, ni Miss Minutes es un problema, ni He Who Remains. O sea, ellos ya no son un problema con el cual tengamos que lidiar, con el cual tengamos que terminar. Simplemente hay situaciones y hay gente como que están siendo obstáculos. Pero digamos que el problema está en que el tiempo, la línea temporal sagrada está desestabilizada. Y esto es el problema que hay que solucionar. Y tal vez hay obstáculos, a veces como estos Hunters, como el que se vuelve actor, como uh-huh. estos otros generales, que como que se ponen en el camino, pero pues no son problemas como lo vemos en la primera, que en un punto pues sí, es obviamente la variante de Loki que viene siendo Sylvie, que la ponen como un villano al cual hay que perseguir y destruir. Y obviamente al final sí que es te ponen después a Renslayer, que se descubre como alguien que también tenemos que detener. Y al final He Who Remains, eso como que está más establecido en la primera temporada. Pero para mí aquí no, aquí como que Renslayer sale un par de episodios y también se deshacen de ella muy rápido. Entonces como que no me desagrada, creo que está bien que todo lo que estamos haciendo y las cosas que... nuestras decisiones hicieron que tuviéramos este problema. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Para mí fue algo diferente y para mí estuvo bien.
Es diferente en cuanto que en realidad el meollo de esta temporada es ese problema que deben resolver en la TVA. Y sí, lo más parecido que tenemos a un villano es Renslayer, quien a diferencia de los otros personajes de la TVA, mientras que son presentados como víctimas o como personas ingenuas que no saben qué están haciendo allí, en realidad ella no tiene ese pequeño elemento de redención, porque descubrimos que antes de que formara parte de la TVA era como la general de confianza uh-huh. de Kang durante uh-huh. la guerra multiversal. Entonces cuando descubre esto, como que le cae el 20 de que su propósito en la vida es darse la tarea de que He Who Remains exista. Uh-huh. Y precisamente por eso es que emprende lo poco que la vemos hacer en el transcurso uh-huh. de esta temporada, que es lo que tiene que ver con Victor Timely. Así que es. Tomando en cuenta lo que vimos al final de la primera temporada y también en la escena postcréditos de Ant-Man 3, uno hubiera pensado que el villano de esta temporada era precisamente Victor Timely, que es una de las variantes de Kang, interpretado por Jonathan Exacto. Majors. Uh-huh, uh-huh. Pero el papel que juega en esta historia es totalmente distinto. Uh-huh. Y debo decir, es algo que me termina gustando. Uh-huh. Entonces, digamos que tenemos dos problemas en el transcurso de estos 6 episodios. Uno de ellos es remediar esta situación catastrófica en la TVA, y otra, evitar que Renslayer convierta a Victor Timely en He Who Remains. Porque uh-huh. lo que nos dan a entender es eso, que este hombre, por X eventos que nunca se nos terminan de explicar, se va a convertir en Kang el Conquistador, va a desatar la guerra multiversal y la va a ganar y va a crear la TVA. Uh-huh. Entonces, digamos que ese es su pequeño arco de villana, pero como usted dice, se resuelve bastante rápido. Miss Minutes no prueba ser una amenaza tan grande como lo parece, e incluso cuando comentan es que necesitamos forzosamente a Miss Minutes aquí en la TVA para remediar esto, pues resulta que siempre no. En realidad, uh-huh, lo único que necesitaban era neutralizar a esta especie de inteligencia artificial y ya. Entonces, si esos son los villanos de la temporada, pues en realidad son malos villanos porque, uh-huh, no hacen gran cosa, no hay mucho drama en torno a ellos. En realidad ya todo termina reduciéndose a cómo vamos a solucionar la situación catastrófica, y eso constituye la carne prácticamente de los de la segunda mitad de la temporada, porque a fin de cuentas sí, es muy corta. Entonces sí, adolece de un villano, aunque insisto, me gusta que el personaje que te vendieron como villano no juega papel de villano aquí.
Uh-huh. Sí, efectivamente. Y bueno, otra de esas cosas que a mí sí me gustaron fueron la manera en que empiezan, o visualizan, la manera en los efectos especiales en la que nos presentan cómo estas ramificaciones van desapareciendo. A mí la verdad sí me gustó. Creo que vimos algo, digamos, similar en la primera temporada de What If, donde pues con Doctor Strange sobre todo es que vemos cómo hay ciertos universos que pues se destruyen y qué es lo que pasa con esos universos. Y digamos que pues en esta manera, no sé usted si consideremos esas ramificaciones como multiversos, pero si lo hacemos así, pues a mí me gusta la manera en que visualmente estamos viendo cómo se están destruyendo. Es muy fácil de entender, ¿no? De que pues todo está acabándose. Y pues la manera en que también trata de rebobinar Loki cuando están pasando esas cosas, como para detenerlo, darse cuenta y tratar de arreglar las cosas, me parece una manera pues muy clara de enseñarte pues el daño y todo el peligro que estaba representando el no lidiar con el problema. No sé usted qué le pareció esa parte.
Sí, me gusta, y creo que también es una manera de ir cerrando con toda esta cuestión de los multiversos, de que, bueno, tú pensaste al final de la primera temporada es que vamos a explorar un montón de cosas y se van a poner muy ingeniosos y creativos con todo esto, pero como no lo hicieron, ay, bueno, entonces ya muchos de estos universos están desapareciendo y estamos encaminando la historia a que se restaure la línea temporal porque no queremos enredar la historia más de lo que ya la hicimos, y pues desafortunadamente eso se ejercicios en donde exploramos el multiverso o no, o es algo que no fue en ninguna parte o es algo que no gustó. Entonces pues sí, es interesante ver eso, que muchas de estas ramas van desapareciendo porque esos universos desaparecen por sí solos. O sea, a fin de cuentas, en la primera temporada se acusa que la TVA es la que propicia que esos universos paralelos se destruyan, pero aquí vemos que algunos de ellos se van a destruir de cualquier manera, y en realidad como que lo único que se tiene que hacer es encaminarlos para que no lleguen a ese punto o no intenten destruir a otros, qué sé yo. Entonces, de nuevo, creo que es un elemento que funciona aquí, pero no deja de ser un poquito de control de daños.
Sí, efectivamente. Y bueno, antes de saltar tal vez a las cosas que no nos gustaron, o a, si hay cosas que usted en verdad quiere como que muy en específico platicar, ahora sí que sí quisiera platicar y comentar cómo termina pues el show, que viene siendo pues estas ramificaciones, estos hilos que van saliendo de esta línea temporal sagrada, y la manera en que pues Loki intenta una y un millón de veces el solucionarlo. Se me hace muy chistoso eso de que empieza a platicar con Obi y con Victor Timely. Y les dice, bueno, si quisiera yo solucionar este problema, ¿cuánto tiempo necesito como para aprender y tratar de encontrar una solución? Y Obi le dice, no, necesitas décadas de estudio. Y Victor Timely le dice, no, vas a necesitar siglos. Y hacen un corte y te ponen las letras de muchos siglos después, ajá, ¿sí? Ajá. Que él trató de hacerlo. Pero bueno, eso como que te da el contexto. Se me hace chistoso, pero también se me hace coherente con el final de la historia. Como que al final le hace clic de, bueno, es que si quiero salvar a esta gente que pues se ha vuelto como que los únicos amigos que he tenido en mucho tiempo, la única manera que yo veo de salvar no solamente la línea temporal sagrada, pero también estos otros hilos, estas ramificaciones, es yo convertirme en pues, ¿cómo lo vemos? Como en la máquina, como en el punto focal, como en, no sé cómo describirlo, señor Erasmo, como el ente, como él dice, me tengo que convertir, ya sé en qué tipo de Dios me tengo que convertir, porque también me gusta que en algún punto también le dice a Silvi, es que estás queriendo jugar a ser Dios para ver quién vive, quién muere. Y le dice, no, no, Silvi, es que somos dioses, y es verdad, o sea, son dioses nórdicos. Y al final, pues él termina convirtiéndose como sí, en alguien que está literalmente moviendo los hilos y tratar de mantenerlos, pues que se sigan desarrollando y que no se rompan. Él mismo, pues tratando como básicamente de llevar esa, ese tipo de orquesta y el tratar de hacer que todo se mantenga estable. Entonces, no sé qué le pareció. Yo creo que es un buen final para un personaje que desde la primera película de Thor, pues la verdad yo no sabía ni qué tanto íbamos a esperar de él. Después sí me gusta mucho en la primera de Avengers como el villano, pues hasta eso principal, porque simplemente Thanos le da un ejército. Y todo este gran desarrollo que ha tenido, pues a través de, no sé, más de 10 años en el universo de Marvel, creo que pues termina en un buen lugar, ¿no? O sea, vuelve a sacrificarse como lo hizo en Endgame, como pues para tratar de mantener todo en cierto orden. Creo que si no volvemos a ver a Loki, que dudo que, o sea, dudo que este sea su final final, pero pues me gusta, o sea, me termina gustando a dónde llegamos con el show, y se me hace pues hasta eso coherente de la única manera de solucionar este problema es pues básicamente reemplazar a He Who Remains conmigo.
Ok, bueno, yo creo que es una reflexión interesante porque mientras que la temporada anterior nos dio a entender que los Lokis siempre pierden, uh-huh, aquí también confirmamos que el único escenario en el que no pierden es cuando se sacrifican. Así, uh-huh, que parece que todos tienen que llegar en cierto momento a un punto de sacrificio. Uh-huh. El primer Loki tiene que sacrificarse en Infinity War. La variante de Loki del cómic se sacrifica en la temporada anterior para que Loki y Sylvie lleguen con He Who Remains. Y esta variante de Loki en específico, pues necesita, digamos, que fajarse los pantalones y hacerse cargo del multiverso y pues queda en su propia versión del árbol de Yggdrasil, que me parece una imagen muy padre. Uh-huh. Y habrá que ver, como usted señala, si de verdad este es el final del personaje. En su momento Tom Hiddleston dijo que pues para él era llegar a la conclusión de un viaje que en definitiva me parece que debe haber sido más largo de lo que él vio venir, porque sí, supongo que él nada más estaba contemplado para la primera Thor y también, uh-huh, para la primera Avengers, pero el, uh-huh, personaje gustó tanto que lo estuvieron regrese y regrese y regrese, uh-huh, y pues sencillamente no lo soltaban. Pero pues si este, me dicen, es el final del personaje, diría, es un final bastante satisfactorio comparado con otros que se han despedido sin, bueno, se han ido sin despedirse o se, uh-huh, han despedido de muy mala manera de este universo. Entonces digamos que este Loki está llegando a un punto pues muy interesante y pues un punto con el cual pueden remediar un número de problemas que tienen sobre la mesa en este momento, tomando en cuenta lo que ocurre hace relativamente poco con la vida personal de Jonathan Majors. Entonces me gusta mucho la resolución que le dan a Loki, me gusta mucho cómo resuelven esta problemática que, bueno, él, ya lo dijo usted, durante siglos se parte la cabeza para encontrarle un remedio y cuando cree que ya se lo encontró, pues resulta que no fue suficiente. Entonces es cuando él decide, pues ¿sabes qué? No quería hacer esto, porque él se lo dice a Sylvie, no quiere estar solo, pero él, uh-huh, se da cuenta de que su destino es eso, es estar solo, es sacrificarse para mantener un orden en, uh-huh, en el multiverso y pues que los otros no sean destruidos y que puedan tener el final feliz que él considera que merecen tener. Lo cual me lleva a pues otro aspecto que me gustó mucho de esta segunda temporada, que ya lo dije, es el personaje de Victor Timely, que tú pensarías iba a ser el villano y termina por no serlo. De hecho, termina siendo un aliado muy peculiar, sí, de este equipo, tomando en cuenta que pues antes que viajar al pasado y eliminarlo, lo que terminan haciendo es evitar que se convierta en Kang. Uh-huh. Y una vez que quitan ese elemento de que puede convertirse en Kang, pues termina siendo un personaje muy útil. En primer lugar, me gusta mucho que este Victor Timely, que se convierte en científico porque Ravonna le pone en su camino el manual de la TVA, uh-huh, y cuando uh-huh. es niño, uh-huh. Pues se convierte en una especie de Nikola Tesla, se convierte en una especie de inventor, un hombre excéntrico que para colmo está consciente de que sus inventos no sirven, pero él los está vendiendo de cualquier manera. Entonces también es una especie de estafador, pero pues termina asomando a que en su futuro hay un propósito glorioso, ¿no? O puede convertirse en Kang y conquistar el multiverso, lo cual lo va a llevar a construir la TVA, o puede ayudar a Loki y a su equipo a salvar la TVA y en consecuencia también salvar el multiverso. Y me gusta que pues él igual llega a la conclusión de que, en vista de que muchas de estas cosas que están ocurriendo dentro de lo que cabe son su culpa por lo que hará en el futuro, pues él, igual que Loki, dice: no hay problema, yo me pongo el traje, yo salgo por esa puerta y me sacrifico, hago lo que tenga que hacer, doy la cantidad de pasos que tenga que dar para salvar el día. Pero pues esto prueba no ser suficiente y ya no se nos termina de explicar realmente cuál es el destino final de este Victor Timely. Pero tomando en cuenta que Ravonna ya no puede colocar el manual de la TVA en su mesa, yo lo que entiendo es que este niño va a crecer para tener una vida normal. Uh-huh. Victor Timely nunca va a existir. En consecuencia, Kang el Conquistador tampoco va a existir. Y en cambio, la TVA pues termina persiguiendo otra finalidad igual pues interesante.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y es lo que quería preguntarle. Pero bueno, antes de saltar ese punto, ¿hay cosas que en verdad no le gustaron de esta segunda temporada?
Pues son pocas. Ya mencioné lo del cameo de McDonald's, que no fue a ninguna parte. Lo del romance de Loki y Sylvie, que ya no se explora y no se menciona prácticamente para nada. Usted ya dijo, bien, pudieron haber agregado por aquí y por allá un uh-huh. Bueno, lo que pasó, pasó, pero en definitiva creo que no puede, no es algo que no nos va a dejar nada uh-huh. a nadie. Y ya, o sea, como que aclarar las cosas, ¿no? Darle un poquito de closure a ese episodio hubiera estado en orden. Pero lo cierto es que incluso Loki y Sylvie ni siquiera tienen tiempo de despedirse. O sea, así en caliente, Loki toma la decisión al final uh-huh. y ya no la vuelve a ver. Pero eso sí, me gusta que al final tanto Sylvie como Mobius pues están conscientes de que si ellos van a poder regresar a sus vidas y tener ese final feliz es porque Loki se sacrificó por ellos, aunque ninguno de los dos tuvo la oportunidad de decirle nada.
Pero otra cosa que hacen diferente es no darnos la clásica versión del despido en el último momento antes de que todo termine, sino es eso de que él viaja a la primera introducción que él tiene con Mobius y le hace ciertas preguntas, no recuerdo exactamente, y acerca del propósito y acerca del ser y acerca de pues qué cosas uno debe de enfocarse, y luego saltamos cuando está destruyéndose uno de estos multiversos con Sylvie y le dice, bueno, es que todo esto se origina porque tú mataste a He Who Remains, y le dice, ah, entonces estás aquí como para que yo te dé permiso de matarme, para que eso no pase y que esto no suceda, y pues no te voy a dar permiso. Entonces como que yo creo que ese par de interacciones es como el decir adiós y como el convencerse al 100% de lo que él tiene que hacer, del sacrificio final que él tiene que hacer, pero sí, obviamente no es tan directo o tan no es tan común como lo veríamos en otras ocasiones. Creo que está bien, creo que está mal, pero bueno, así es como decidieron hacerlo. Y lo que le quería preguntar es, entonces, al ver el final de este show, ¿usted a dónde visualiza que vaya, por ejemplo, la fase 5 y fase 6 entonces de Marvel? ¿Cree que vayan a mantener a Kang pero en recast, o que con lo que acaban de hacer y esos rumores que tienen de que pues ahora van a tener a Doctor Doom o alguien más como el villano principal, que eso vaya a ser que vayamos a desviar el enfoque y que en verdad vaya a ser Doctor Doom o alguien más el villano principal de estas otras dos fases?
Bueno, o sea, sí se están alejando mucho de cualquier cosa que huela a multiverso, porque bueno, terminó siendo algo impopular, insisto, en este y otros, en esta y otras franquicias, como que hablar de multiverso ya es hablar de escritura floja y de sacarse respuestas de la manga. Es curioso lo que está ocurriendo con el personaje de Kang, porque yo creo que, tomando en cuenta lo que vimos en la primera temporada de Loki, la solución era tan sencilla como buscar a otro actor. Y ok, todas las variantes que hemos visto de Kang hasta el momento ha sido Jonathan Majors. Pero si en otros universos Loki puede ser un cocodrilo, ¿por qué en otro universo Kang no puede ser otro actor? Y se acabó. En su momento se rumoró que quizá iban a barajar al alto evolucionario como la variante definitiva de Kang. No creo que sea el caso. Pero bueno, lo cierto es que por sus problemas legales ya lo despidieron, e incluso no sé qué tan cierto sea que ya le cambiaron el título a la siguiente película de Avengers, que sería The Kang Dynasty, que bueno, ya no se va a llamar así porque parece que quieren borrar todo rastro de Kang. Yo creo que era tan fácil como contratar a otro actor. Por allí se mencionaron algunas opciones muy interesantes, como Idris Elba. Entonces pudieron haberlo perseguido de cualquier manera sin necesidad de Jonathan Majors. Si en su momento cambiaron a War Machine y han cambiaron a Hulk y han cambiado a otros, no veo por qué en este momento deba ser la excepción. Pero si en definitiva quieren deshacerse de la idea de Kang, y tomando en cuenta que ya anunciaron a su elenco de los Cuatro Fantásticos, saludos Vanessa, y efectivamente el rumor es que van a quitar a Kang para perfilar a Doctor Doom, que en lo personal me parece un villano más interesante, e incluso ya se están barajando igual nombres de uno de ellos, Michael Fassbender, pues digamos que esta segunda temporada les dio la solución. Tomando en cuenta que la TVA ahora se dedica ya no a cazar a variantes, sino a cazar Kangs, e incluso lo mencionan al final, ¿no?, de que los Kangs no están conscientes de su existencia, pues aquí tienes la respuesta fácil al problema. Ya no hay Kangs porque la TVA ya los cazó a todos, ya los eliminó, entonces no hay amenaza de ese lado. Ahora vamos a gestar una nueva en la forma de Doctor Doom. Si eso es lo que están persiguiendo, bueno, pues no es muy difícil. Si cambian de opinión y quieren seguir adelante con la historia de Kang, pues tampoco es tan complicado. Pero ellos parecen haber hecho una tormenta en un vaso de agua. Entonces, si ya de plano no quieren nada que ver con Kang, supongo que van a empezar a perfilar la narrativa en otra dirección. Yo creo que a través de Deadpool, a través de lo que sea que venga en la fase 5, y seguramente el gran villano sería Doctor Doom. No sé qué tan a tiempo estén de salvar todo esto, tomando en cuenta que las últimas 3-4 películas han sido desastrosas, pero si lo empiezan a hacer bien, y tomando en cuenta que ya dijeron que no van a retomar ciertos personajes y ciertos shows que han probado ser muy impopulares, a lo mejor todavía pueden arreglarlo y pues esa vía de salida la encuentran con Doctor Doom, o en su defecto Doctor Doom probará hacer eso, probará hacer la perdición de este universo que en opinión de muchos ya vivió más de lo que tenía que vivir.
Sí, yo creo que, bueno, hay cosas que también no hemos comentado de temporada número 2 de What If, pero para mí eso del multiverso era más bien como lo que vimos en la primera temporada de What If, de pues cuenta historias diferentes, cuéntalas sin que tengan que ver una con la otra, y en algún punto puedes juntar a estos personajes de varios lugares, que alguien los absorba, los traiga, los fuerce a estar en un mismo lugar por alguna razón, porque necesitan ayuda, etcétera, porque los han visto lo bueno que son y que este lugar te necesita y en verdad necesito que me ayudes. Y bueno, así hazlo, pero no sé, no creo que, como usted dice, no creo que vayan a continuar mucho con eso, porque tal vez están viendo que es difícil de explicar y que se siente como una excusa barata también, como usted dice, la manera en que tratan como que de salirse por una tangente, o de, es que es por el multiverso que esto está pasando, y acéptalo, y se acabó, así como que, bueno, entonces me están diciendo que en algún punto, por ejemplo, como estaban muchos rumores de que podía regresar Chris Evans como Capitán América, o Robert Downey Jr. como Iron Man, simplemente porque los tomamos de otro universo y se acabó. Así como que, bueno, o sea, son salidas baratas, la verdad, entonces ojalá no. Pero bueno, el futuro está en el aire y a mí me gustaría que tal vez siguiera siendo el villano principal de una u otra manera, que tal vez, como usted dice, están cazando Kangs, entonces solamente queda uno y como que se siente acorralado, atrapado, y pues es por esa razón que él decide salir y mostrar fuerza y empezar a conquistar y empezar a tratar de crear un ejército como para defenderse él mismo de esto que está viendo que gente o variantes como él están siendo cazadas y destruidas. Entonces tal vez puede que también vaya por ese lado. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con todo lo que tiene que ver con las siguientes fases del MCU. Terminando simplemente y redondeando lo que estamos hablando de Loki, se me hizo una serie buena, se me hacen dos partes interesantes, la primera se me hizo superior a la segunda, pero creo que no había otra manera de terminarlo y yo disfruté los 12 episodios de todo el show. No creo que pudiéramos tener una temporada 3 así como termina esta y Loki, pues la verdad no tengo idea si pueda salir o no en algún otro lugar, pero digamos que lo tienen ahí reservado por si lo necesitan, en lugar de hacer lo que hicieron con muchos de los personajes de las primeras tres fases que dijeron, bueno, hasta aquí termina mi contrato y ya no me hables, por favor, gracias. Entonces yo creo que pues hasta eso es una manera inteligente de guardarlo y decir, bueno, si lo convencemos y si tenemos una gran idea, podemos hacerlo resurgir y listo. Entonces yo creo que no pierden el tiempo al ver todo el show completo, los 12 episodios, si es que no lo han hecho, y si sí, pues yo creo que es una gran experiencia, la verdad. Y otra cosa que no quiero dejar pasar es que para la primera y segunda temporada existen los documentales de cómo hicieron los shows, y me gusta mucho que te enseñan ahí cómo todas son muchas cosas prácticas, que son sets grandes, que la manera en que crean pues ciertas escenas, ciertos episodios. Es muy interesante, yo los vi, me gustan mucho esos detrás de cámaras, entonces si no los han visto también se los recomiendo bastante.
Así es, de hecho yo no he visto el de la segunda temporada, pero, o sea, yo creo que fue una movida muy interesante e inteligente en su momento, no solamente poner ahí el show, sino también un detrás de cámaras por si quieres sacarle un poquito más de jugo, que es algo que Netflix de hecho ya está replicando con algunas propiedades, como esta nueva serie o continuación de la serie de He-Man que el señor Pereira ha estado viendo, que igual tiene su detrás de cámaras.
Usted ya los
Entonces,
vio también, ¿verdad?
no, no, porque a mí no me gusta He-Man, señor
Ah,
Pereira, como
no,
usted,
no.
pero estoy seguro que usted ya vio estas tres temporadas como 20 veces.
Y el detrás de cámara también.
No, el detrás de cámaras yo creo que usted ya lo vio como 50 veces.
Pero bueno, ¿alguna otra cosa, algo para cerrar acerca de Loki o...?
Pues igual, creo que son dos temporadas muy agradables. Creo que es el mejor show de Marvel en Disney Plus. Ojalá los otros hubieran tenido esta calidad. Si ya no les ha gustado el MCU de cierto punto en adelante y por eso no vieron la segunda temporada de Loki, yo creo que sí es regresar un poquito a esa sensación que transmitían estos shows y estas películas antes de Infinity War, cuando este universo todavía funcionaba. Me gusta que también no hay nada que nos enlace a esos otros títulos más desafortunados. Es algo totalmente contenido. Al grado que yo diría, si me dices, este es el final del MCU, igual y te diría, te lo compro. Yo creo que esto que hace Loki al final es una buena manera de volver a poner todo en orden y asegurarte eso, que ya todo de aquí en adelante estará en orden y controlado.
Así, así es. Bueno, simplemente y rápidamente recuérdele a toda la gente dónde puede encontrarnos, dónde puede escucharnos.
Bueno, pues todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. Allí pueden encontrar todos los programas que hacemos en Rotterdam Press en sus respectivas listas de reproducción por si se les perdió algo. Pero también pueden sintonizar los 500 episodios más recientes en Spotify y otras apps de podcast. La más reciente, Deezer. No tenía idea de que no
Oh,
estábamos
wow.
en Deezer, pero creo que ya estamos en Deezer también.
Mire, estamos rompiendo fronteras y estamos ya
Estamos en el multiverso de los podcasts, señor Pereira.
como debe ser. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Sigan aquí en todas las transmisiones que tenemos en Rotterdam Press. Tenemos programas de tecnología, de videojuegos, películas, series, como pues estas emisiones especiales que sacamos. Y aunque el señor Erasmo diga que esta es la mejor serie de Marvel en Disney Plus, no lo escuches, Hayley. Al rato hablamos. Tú no lo escuches, no te preocupes.
Quédese con lo que quiera, señor Prey.
Gracias, despídase. Hasta luego a todos.
Hasta luego, hasta la próxima.
Nos vemos, gracias por escucharnos.
Estás escuchando Rotterdam Press.